desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Pasaron los años, pasaron 3,000, 4,000 años, y por allá en el monte de Ela, allá en las tierras de Israel, ya estaban en la tierra prometida, ya habían llegado por allá, y aparece un hombre, un paladín de los filisteos llamado Goliat. Y venía Goliat y humillaba a los judíos, y se reía del liderazgo de Saúl, y Saúl levantaba un paladín, levantaba un guerrero, y le decía, ven, 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 defiéndenos, pelea contra el paladín, pelea contra Goliat. Y Goliat mataba todos los días a uno de los judíos. Hasta que un día se levantó un jovencito de 17 años llamado David. Era un pastor de ovejas, era el séptimo de los hijos de Isaí, y viene y se levanta y solamente ocupó una piedra, se la clavó entre la ceja y ceja, le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat y se la trajo de los pelos a enseñársela a Saúl. Pasaron los años, se levanta una mujer mala llamada Jezabel. Jezabel era una mujer que manipulaba, era una mujer odiosa, era una mujer fascinerosa, era una mujer ambiciosa, era una mujer superflua. La esposa de Acán, manipuladora, chismosa, mala. Y un día, Elías le dijo, un día, Dios te va a matar y la sangre tuya la van a lamer los perros. Y termina exactamente como el profeta le había dicho. Se levantan por allá unos cuantos años más tarde, un rey, un ogro, probablemente el más grosero de todos, el más bárbaro de todos, llamado Nabucodonosor, se levanta y se lleva cautivos a Sadrach, Mesaque, Abednego, a Daniel y a una cantidad de jóvenes, se los lleva para allá y todos conocen el final en la vida de Nabucodonosor. Pasaron los años y surge un enemigo de los judíos llamado Amán en los tiempos de Esther. Y se levanta un hombre que era enemigo de Mardoqueo y era enemigo de Esther. Y este hombre le había puesto el dedo, odiaba a los judíos, era enemigo de los judíos y odiaba a muerte y buscaba la oportunidad para deshacerse de Mardoqueo. Y de una forma maquiavélica, de una forma demoníaca, satánica, diabólica, empieza a construir una horca, la cual terminó sirviendo para que él mismo terminara ahí. Pasaron los años, entra la nueva dispensación, entra el Nuevo Testamento, la historia sigue su curso, se levanta entre los discípulos de Jesús, uno llamado Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata, lo traicionó. No es que se haya arrepentido Judas, le dio remordimiento, quiso devolver las monedas, ya no las aceptaron, se las tiraron y él vino y agarró también una cuerda y se fue y se ahorcó. Y no es que sea el último, porque hay muchos. Y por allá apareció una familia, la familia de los Herodes, Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, malo, malo, malo. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero como Dios no es ciego, y como Dios no es sordo, y como Dios no es mudo, y Dios no tiene las manos atadas, preservó la vida de Jesucristo, mandó a José con María a Egipto y le dice, andate que de este me encargo yo. Y lo mató. Todos los Herodes murieron trágicamente. Y el último de ellos, Herodes Agripa, aquel que vino y le quitó la cabeza a Jacobo, el primero de los mártires, el primero de los integrantes de la iglesia cristiana que murieron martirizados, Jacobo. Y un día, una mañana, con ropas reales, y se presenta delante de la multitud de Herodes Agripa el primero, y empieza a arengar al pueblo, y el pueblo dice, queremos voz de Dios y no de hombres. Y dice la Biblia que ese día, Dios ocupó a los gusanos para que se comieran a Herodes. Podríamos mencionar una cantidad de historias y cantidad de personajes que fueron malos, y la Biblia los deja recopilados para que nosotros aprendamos de la maldad de ellos, no para emularla, no para imitar, no para practicarla, sino para darnos cuenta que Dios a su tiempo nos va a poner a cada uno de nosotros en su lugar. No quiero que vean esto, aunque está en la Biblia, están los citas, pero quiero que vea el texto porque se lo voy a leer. Vamos, por favor, Conrado. Fíjese lo que dice. Mire lo que dice la Escritura. Después le voy a dar la cita. No robes al pobre, porque es pobre. Ni quebrantes en la puerta al afligido. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Vea esto. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo. ¿Para quién? Para tu alma. Vamos a ver la primera maldad. Vamos a ver un hombre que hoy, mire, esto es maravilloso. Si usted me ayuda y se viene conmigo después de Génesis, usted sabe que está el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué y el libro de los jueces. El libro de los jueces es el séptimo libro de la Biblia. En el capítulo 1, del 1 al 5, vamos a ver la historia del primer malo del que vamos a aprender nosotros en esta mañana. Vamos a ver a un hombre llamado Adoni-Bezek. Libro de los jueces, capítulo 1, versículo 1 al 5, y luego vamos a dejar el 7 para el cierre o para el final del primer punto del mensaje, que por cierto, son dos en esta mañana, son tan sencillos, suficiente para aprender. Yo siento que los ejemplos que vamos a ver, por la calidad de audiencia que ustedes son, ustedes no necesitan que tengamos que hacer parte 1, parte 2, parte 3, porque ustedes con tan poco entienden y aprenden. Vamos a ver la maldad de Adoni-Bezek. Dice la Biblia así. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Ojo con esto, el 5. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Este es nuestro primero de los dos personajes. Su nombre es Adoni-Bezek. Todos los nombres que usted ve en la Biblia tienen un significado, si son escritos en el hebreo, si son escritos en el arameo, en el griego, en el latín, etimológicamente, o la raíz, o los nombres, tienen un significado. Y el significado del nombre de Adoni-Bezek es el Señor de los truenos. El Señor de los relámpagos. La palabra Adoni viene de Adonías o de Adonai o viene de Don o viene de Señor, de Kyrios. El Señor de los relámpagos. El Señor de los truenos. Un hombre impetuoso. Un hombre valiente. Un hombre aguerrido. Un hombre, un hombre, pues en todo el sentido y la extensión de su palabra. Pero este hombre era poderosísimo. Por cierto, era uno de los reyes que hasta el momento era invencible. Y digo era porque un día le llegó su día. Como a todo coche, o todo chancho, todo marrano, se le llega su sábado. Y como a todo pavo y a todo guajolote se le llega su Navidad. Vaya pues. En su momento de poder, en su momento de fortaleza, la maldad que este hombre tenía lo llevó a humillar a todos los reyes que él había vencido. ¿Sabe usted qué había hecho este hombre? Este hombre no solamente venía, despojaba, conquistaba, sino que también humillaba y sobajaba a los reyes y a los ejércitos que había vencido. ¿Sabe usted qué hizo este hombre? le cortó los pulgares de las manos a todos los soldados y a todos los reyes que venció. Y le cortó los dedos gordos de los pies. Tiene un significado. El cortar los pulgares, usted ya no puede agarrar una lanza. Usted ya no puede agarrar un cuchillo. Usted ya no puede tomar un arma para pelear. Entonces, le quitaba la efectividad. Los humillaba porque aunque quisieran pelear, ya no podían agarrar con los cuatro dedos que le había. Mire, mire, mire qué cosa más brillante. El malo es malo y hasta saca doctorados en maldad. ¿Y usted sabe por qué cortarle los dedos gordos de los pies? Para que el hombre perdiera balance en su caminar y en su correr. Hoy en día, la maldad en el siglo XXI es distinta. Hoy nosotros ya no humillamos a los hombres cortándole los pulgares o cortándole los dedos gordos. Hoy ya no humillamos a nuestros semejantes de esta forma tan salvaje. Hoy humillamos a los empleados porque yo soy el foreman, porque yo soy el jefe, porque yo soy la jefa de personal, porque yo soy el gerente de operaciones, porque yo soy el manager del turno. ¡Ay, nomás les dan pistola y se creen Rambo! Humillamos al servicio doméstico. Primero, no pagándole el sueldo que debe de llevar una persona. Claro, como es ilegal, claro, como es indocumentado, claro, como no tiene papeles, entonces a una persona que trabaja como home provider no se le paga lo que debería de pagársele si fuera una persona con documentos para trabajar. ¿Se da cuenta cómo somos de malos? El mismo trabajo hacemos y a veces, y con todo el respeto digo esto, mejor que aquellos que tienen papeles. Por la misma necesidad que tenemos. Humillamos al servicio doméstico. Mira, mijita, ya tienes 3 días de venir acá tarde. La próxima vez que vengas tarde te voy a descontar. Es más, ni entras a trabajar hoy. Mejor, por favor, agárrate toda la semana y ni me vayas a reclamar que no te voy a pagar toda la semana. Y ni me pongas el dedo porque entonces yo te echo la migra. Humillamos a los empleados. Les tronamos los dedos. Ay, hermano, mire. ¿Quiere matarme a mí como la canción aquella de Killing Me Softly? No me truenen los dedos ni me llame así. Porque me hace recordar los momentos cuando me humillaron. A mí no me llame así que no soy perro. A mí no me truenen los dedos porque yo no soy esclavo suyo. Un hombre que se llamaba Gene Atkinson, fue mi foreman, el J.C. Penney, me hizo llorar, me humilló, como usted no se imagina. Y yo recuerdo todavía, que un día me dijo, hey you Mexican, me dijo, come over here, hey you amigo. Y un día se me salió. Oh, que también a uno se le llega y se le truena también la perinola. First of all, Jim, I am not Mexican. And second, I am not your friend. Tear that wall, Mr. Gorbachev. Me salió lo de Ronald Reagan en ese entonces. Se llama dignidad. Pero hay algunos de nosotros que... yo no sé ni qué nos creemos. Parecemos que somos la mamá de Tarzán, primo de Batman, cuñado del Hombre Araña y vecino de Aquaman. ¡Ay, hermano! ¡Qué cosa más terrible! ¿Se da cuenta? Hoy no cortamos los pulgares. Hoy no cortamos los dedos gordos. Hoy amenazamos a los empleados con quitarte horas. Hoy somos malos cuando hacemos el schedule en el trabajo. A fulano no lo voy a poner. A fulano ya no le voy a dar 40 horas. A fulano le voy a dar 20. Y es una forma, y tú lo sabes, es una forma de presionarte para que te vayas, para que renuncies y para que no te den beneficios. Despedimos a los empleados, humillamos a la clase pobre, humillamos a los que no somos con documentos. La vida nos ha humillado. La misma gente que, oiga esto, la misma gente que han sido creados a la imagen y semejanza por el mismo Dios que nos creó a nosotros, es la misma gente que nos humilla a nosotros. Los mismos, aquellos que venimos del otro lado, pero que ahora tenemos papeles, somos los que nos encargamos de humillar a los paisanos que están recién llegando. Adonibesek todavía no se había encontrado con la horma de su zapato. Adonibesek había sido cruel. Adonibesek había dominado y había agarrado a 70 reyes. Y a los 70 reyes les había cortado los pulgares y los dedos gordos y los humillaba. Pero todavía no se había encontrado con Josué. Josué venía arrasando. Josué era un huracán. Josué era un terremoto que Dios estaba utilizando. Ya Dios le había dado 3,000 años atrás, Dios le había dado la orden y la promesa a Abraham y le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Vete a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. Usó a Moisés, usó a Josué y Dios le había dado una promesa a Josué donde le dije, mira, nadie te va a hacer frente en todos los de tu vida. Todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y mientras Dios le estaba diciendo esto a Josué, Adonibesek se estaba dando la vida de a toda. Matando, humillando. Pero no se había encontrado todavía con Josué. Ya he venido la expresión de toda mi vida. You picked the wrong person to fight with. Buscaste y marcaste. You spotted the wrong person to fight with. Adonibesek no sabía. Encontró la horma de su zapato. Y huye como los cobardes huyen. Como suelen huir los cobardes. Pero fue capturado por el ejército de Josué. Y le hicieron a él, oiga esto, exactamente lo que él había hecho. Ah, la vida te va a medir con la misma vara con que tú mides. Y en Guatemala decimos, y con un gemis más, ¿oíste? Esa es la regla de oro. Y agarraron, y ahí, ay, 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 no me toques, ay, me duele. No, papá, si vos lo hiciste con 70, vos cortaste 140 dedos. Vos cortaste 280 en total con los dedos de los pies. Nosotros solamente te vamos a cortar dos. Y los dos de los pies. Sus palabras son célebres. Porque él sabía que Dios era un Dios justo. And judgment will come. Que Dios vendría a hacer juicio. Y sería justo al hacer lo que iba a hacer. Capítulo 1, versículo 7. Vea lo que dice la Biblia. Capítulo 1, versículo 7. Entonces dijo Adonibesek. 70 reyes. Ojo con esto, ponga. 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían las migajas debajo de mi mesa. Anote esto, por favor. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Probablemente él gozaba mucho al ver a sus reyes subyugados, a los vencidos, que intentaban agarrar las migajas del suelo con los cuatro dedos, con los falanges que le quedaban de los cuatro dedos, y no podían. Intente levantar una moneda sin los pulgares. Intente, you can't. Una cosa tan sencilla, pero que inutilizó, una cosa tan sencilla, pero que neutralizó todo el poder. Ni siquiera podían levantar las migajas. Y dice Adonibesek, de la misma manera que yo hice, Dios ha hecho conmigo. Hermano querido, hermana querida, ni siquiera sea tan cruel y tan ingrato, tan ingrata, de decir, ay, yo no sé qué es lo que estaré pagando en la vida. You know, ma'am. You know. Las cosas no vienen por casualidad. Esto se llama causa y efecto. Esto se llama la ley de la vida. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Dios hizo justicia. Y lo peor de todo es que este hombre se remordió y le entró en su cabeza y reflexionó y dijo, de la misma manera como yo hice, así me ha hecho Dios a mí. Pasaron los años, pasaron en efecto 176 años, pasaron 5 generaciones, y por allá había un hombre llamado Gedeón. Este hombre Gedeón, su nombre fue llamado o cambiado a Jerobal. Este hombre tuvo 70 hijos, y este hombre tuvo un hijo con una concubina, y este hombre fue llamado Abimelec. En el libro de los jueces, capítulo 9, versículos 52 al 57. En el libro de los jueces, capítulo 9, versículos 52 al 57. Ya aprendimos de la maldad de Adonibesec, nombres raros, probablemente no lo sé, y yo no quiero juzgarle, es muy probable que ya haya leído ese pasaje, es muy probable que haya leído el libro de los jueces, pero no le he llamado la atención, no se detuvo, no, usted no leyó, ahora su pastor le explicó qué significa esto. En el capítulo 9, 52 al 57, ahora vamos a ver la maldad de Abimelec. Dice así, y vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga, ya voy a explicar esto, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Oiga esto, la misma moneda, 56. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Dijimos que el significado en la vida o el nombre de Adonibesec es el señor de los truenos, el señor de los relámpagos. El significado de Abimelec es mi padre es rey, imagínense. Pero este vivía como un esclavo, esclavo de sus complejos, esclavo de sus sentimientos, esclavo de su paranoia, esclavo de su esquizofrenia, esclavo de su mal carácter, esclavo de su forma tan impetuosa de ser, esclavo de ser un gran bravucón, esclavo de ser un gran matón, esclavo. Pero su padre era rey. ¿Sabe usted quién era el papá? Mire que esto es curioso. ¿Sabe usted quién era el papá de Abimelec? El gran héroe de Israel llamado Gedeón, el hombre que venció a los madianitas después de haber tenido 30.000 soldados, viene Dios, hizo una gran depuración y se queda con un ejército de 300 y los vence. Era tanto el amor, era tanto el respaldo, era tanto el apoyo, era tanta la reverencia, era tanta la admiración que tenían por Gedeón, que un día vino todo el pueblo y le dijo, Gedeón, queremos que tú seas el rey sobre nosotros. Él dijo, no. El rey de ustedes es y será Dios. Se murió. Le cambiaron el nombre al nombre de Jerobal. Su nombre en realidad es una situación tremenda. Habían pasado 176 años y yo no creo que a Abimelec no le hayan dicho, fíjate que hace 176 años, mijo, aquí vivió un hombre que se llamaba Adonibesec y fíjate que fue malo. Y por toda la maldad que hizo, fíjate, ¿sabes qué hacía? Le cortaba los dedos a los hombres, a los reyes, a los soldados, a los escuderos, a los hombres de espada y les cortaba también los dedos gordos y los humillaba. Abimelec le entró aquí y le salió por acá. Y viene él un día, era el hijo de una concubina que tenía Gedeón. Porque no creo yo que los 70 hermanos hayan sido de la misma señora usted, porque eso está difícil. 70 hijos usted. ¿Cómo esos hombres tenían mujeres y mujeres y mujeres? Pero había una concubina y nació este hombre. Entonces, estos 70 hermanos, y había uno que se llamaba Jotán, viene un día y entonces decide este hombre y reúne a todos, al pueblo. Mire, a Gedeón le ofrecieron ser rey. Abimelec se ofrece ser rey. A Gedeón le permiten, por el cariño, por el aprecio, por el amor, el reconocimiento, la admiración que tiene, le dicen, queremos que tú seas el rey de nosotros. Él dijo, no. Este dice, yo sí. Cuando se anda ofreciendo uno para hacer cualquier cosa. Vino él y se da cuenta que por orden de Gedeón o de Jerobal, había autorizado que sus 70, oiga esto, que los 70 hijos de él iban a gobernar todo Israel. Eso no le gustó a Abimelec. Y Abimelec juntó a un montón de vagos, a un montón de mercenarios, a un montón de merodeadores. ¿Por qué no viene conmigo? En el capítulo 9 se lo voy a explicar. Vea esto. Capítulo 9, pero al principio. Para que usted, la cita, déjame esa figura, Conrado, para que los hermanos vean. Vean del 1 al 5. Mire qué linda la historia. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem a los hermanos de su madre. Y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, porque eran los hermanos de él, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne solo yo. Cruel. Acordaos de que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, ay, es nuestro hermano. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baalberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Mire, quiero que vea esta escena, y esta figura es muy expresiva. Como que haya sido el matadero, como que haya sido el rastro, como que estaba matando a un becerro, a un ternero, a una vaca, como que estaba matando a una oveja en el mismo tronco, en la misma piel. Ahí mató a sus 70 hermanos. Pero regreso a esto y voy a empezar a terminar. Pero como Dios no es sordo, y como Dios no es ciego, y como Dios no es mudo y no tiene amarradas las manos, un día llegará payback time. Un día llegará el día de pago. Payday someday. El día de pago. Y Dios siempre hace justicia. Porque Dios es justo. Y la justicia de Dios es más certera y más fuerte que la justicia de los hombres. Ahora, usted y yo quiero que entendamos que precisamente por eso la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Algo que yo le quiero recomendar. No meta las manos. Dios hace justicia. No ponga a la gente, no intente usted poner a la gente en su lugar. Dios es quien se encarga. Pero cuando Dios actúe de una forma implacable, de una forma fuerte, de una forma pero pesada, en contra de las personas que le han deseado el mal, no se ría. No se burle ni diga, qué bueno, porque Dios les... No. Deje a Dios hacer su justicia. Dios siempre hace justicia. Es la más fuerte, es la más certera. Y Dios utilizó la forma más humillante para poder matar a uno que se creía rey. Utilizó a una mujer. En lo que estaban peleando Abimelec y todos ellos, ocupó una mujer que si Adoni-Bezek fue inteligente para cortarle los pulgares y los dedos gordos de los pies, y este Abimelec fue inteligente para deshacerse de sus 70 hermanos y quedarse él con el reino. Había una mujer inteligente. agarró una piedra de molino, de moler el trigo, y se la tiró y le cayó en la cabeza a Abimelec. Y dice la Biblia que le rompió el cráneo. Estando todo turulato y todo atarantado del gran guamazo que le dio la mujer, manda a uno de sus escuderos y le dice, ven, 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 y le dice, mátame. Porque no quiero que digan que una mujer me mató. Y vino el espadero o el escudero y lo mató. Pero el versículo difícil es ese que leímos, el 9:56, en donde dice, así pagó. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Pero espérenme un segundito. Es que yo quiero que usted y yo soy papá, yo soy hijo, soy hermano, soy esposo, soy pastor. Y ustedes también, por ende, tienen su propia relación con lo que acabo de mencionar. El problema está que no soy solamente yo el que voy a pagar las consecuencias. Voy a arrastrar, voy a llevarme conmigo a mi familia. Y dice, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Hermano, ¿qué tienen que ver nuestros hijos, hombre? ¿Por qué tienen que pagar nuestros hijos los desaciertos de nosotros? ¿Por qué tienen que pagar nuestras hijas las miserias que nosotros mismos estamos fabricando por la maldad con que hemos actuado? Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jorobal. Así pagó Dios a Abimelec. Así dijo también a Adoni-Bezek, como yo hice, Dios me ha pagado a mí. Hay una última figura. Es bien sencilla. No hagas a los demás el mal que no te gustaría que te hicieran a ti mismo. La vida se encargará o de cobrarte o de pagarte. De la misma manera que nosotros hacemos. La vida se encargará de cobrarnos o de pagarnos. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, que muchas veces nosotros no abrimos ni leemos, porque sabemos que vamos a encontrarnos con algunas citas de la Biblia que no nos conviene leer, o no quisiéramos que se aplicaran a nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos traído este día. Gracias, Señor, por haber visto lo que otras veces no pudimos ver detenidamente. Gracias por aprender lo que de otra forma no hemos podido aprender. Llévanos a tu casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a cada uno de los que estamos acá, a nuestros oyentes en la radio, a los que nos siguen en Facebook.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.